Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
La aparición del cuerpo de Facundo Castro sin vida y la protesta por aumento salarial frente a la residencia de Olivos tuvieron al mismo protagonista, la policía bonaerense. Y si sobre el primero no hay dudas de que fueron sus efectivos los que mataron y ocultaron al cuerpo del joven, sobre la protesta se presentaron mil interrogantes de izquierda a derecha: su condición o no de trabajadores, la instigación o no por parte de la oposición, etcétera, etcétera, etcétera. En Después de la Deriva gustamos desde hace tiempo de intentar abrir nuevos interrogantes y en ese camino, sin más, nos preguntamos ¿para qué sirve la policía? ¿Para cuidar a qué? ¿De qué? ¿A quiénes? ¿De quiénes? ¿Es posible pensar una policía buena? Cuando matan, torturan o desaparecen, ¿es porque cometen excesos? Pero esta vez fuimos un poco más todavía y nos arriesgamos a plantearnos ¿es posible un mundo sin policías? Con esta inquietud navegamos por aguas que nos llevaron a una organización norteamericana que se realiza el mismo planteo, pero también por Colombia, donde las fuerzas de seguridad estatal vienen protagonizando una feroz represión en las últimas semanas. Y por último, más acá, nos encontramos con compañeras que desde el feminismo están pensando formas de resolución de conflictos por fuera del sistema policial y punitivo. Vaya esta deriva entonces como una posibilidad de pensar el mundo que queremos y conocer experiencias que ya están caminando en busca de nuevos horizontes.
Después de la deriva.
Buenas noches, una vez más en modo virtual, ya casi 6 meses de esta modalidad. Aquí en la tribu, en esta casa con parlantes, estamos iniciando el programa 161 Después de la Deriva. Siempre nos interesa en este espacio pensar alternativas y tratar de saltarnos y saltearnos la agenda de los medios, la agenda de la actualidad, la agenda que el sistema impone. Pero esta vez decidimos aprovechar la coyuntura que salpica y que golpea y que duele, de la maldita policía bonaerense, de sus crímenes de gatillo fácil, de su práctica desaparecedora y también de sus reclamos salariales que parecen haber puesto en vilo a la política de arriba. Y decidimos pensar este programa donde nos preguntamos si es posible que volvamos a pensar en un mundo sin policías, en sacarse la gorra. Por eso quisimos convocar a un par de compañeros del mundo que también andan pensando cosas parecidas, como Felipe Martínez, del colectivo Desde Abajo de Colombia, Colombia viviendo una situación dramática de enorme violencia policial, y también con Juanes, un compañero norteamericano de una organización cuyo nombre justamente es Un Mundo Sin Policías, y donde también apuestan a construir otra lógica por fuera de esta, del estatalismo violento, represivo y saqueador del sistema capitalista. Esto es Después de la Deriva y estamos empezando el programa 161.
Si te parece, contanos un poco en cuáles son las situaciones más urgentes que estuvieron viviendo en Estados Unidos en relación a los abusos policiales y luego nos metemos ya de lleno con las preguntas que teníamos pensadas. Lo mismo le vamos a pedir después a Felipe.
Después de las protestas de George Floyd, este verano de 2020, ha tenido mucha violencia policial en las protestas porque la gente está saliendo y demostrando en una manera pública bien que el comunidad está buscando cambio y necesitamos cambio ahorita. Y para poner un esfuerzo más como tangible, tangible, un esfuerzo más tangible para hacer cambio. Y también, discúlpeme el español, que crecí aquí en los Estados Unidos, entonces me faltan las palabras.
No, por favor, al contrario, gracias porque, bueno, estás haciendo la tarea y el esfuerzo de que podamos encontrar un lenguaje común. Así que no te hagas ningún problema, se entiende perfecto el trabajo que están realizando. Felipe, queríamos hablar contigo antes de pensar un poco las preguntas, primero sobre cuál es la situación que está viviendo Colombia en este momento, que está sufriendo una represión desde hace unos días bastante fuerte por parte de las fuerzas de seguridad.
Sí, bueno, pues yo había preparado algo un poco más como de un contexto más general para llegar al punto. Sí, entonces, como tal, la policía en Colombia actualmente cuenta con alrededor de 100.000 integrantes. Todos estos integrantes son formados bajo los lineamientos de los militares. Es una policía militarizada que sigue siempre la doctrina y los lineamientos de las fuerzas militares. Lo que está pasando hoy también es producto de sí, como un condensado de situaciones que vienen de atrás, en donde la gente sabe que la policía colombiana es una policía muy corrupta, en donde se sabe que hay alianzas de la policía con grupos paramilitares, con sectores del narcotráfico, que hacen parte de toda la problemática que estamos viviendo a nivel nacional. Y entonces a la policía cada vez se le van dando más como posibilidades para atentar contra la ciudadanía. En el 2017 se crea un nuevo código de policía. Entonces este código de policía lo que genera es que se presente un autoritarismo cada vez más vivido en el campo. Entendiendo que en el campo la policía casi siempre es el ejército, porque como son zonas donde hay conflicto armado, entonces el ejército son quienes realmente están rodeando las zonas, mientras que en las ciudades sí esta es la policía. Pero esta es una policía que también actúa como si estuviéramos en un escenario de guerra al interior de las ciudades. Entonces persiguen, hacen inteligencia, hacen falsos positivos judiciales, incriminando, digamos, especialmente a jóvenes universitarios de universidades públicas como la Universidad Nacional, la Universidad Pedagógica. Entonces, la policía tiene un control territorial muy grande en las barriadas populares, así como dicen ser los que hacen el orden, los que están para proteger a los ciudadanos, pues son quienes venden drogas, son quienes... Es una cosa que acá le decimos vacunan, que es como que le piden plata a la gente para poder tener un negocio. Hubo hasta dentro de ese código de policías, la Corte Constitucional tumbó estas dos partes que les voy a decir porque lo veían que ya pasaba sobre todos los derechos. Y era que la policía podría allanar cualquier casa sin orden judicial, o que podían regular la movilización social. En un contexto en donde Colombia venía, el país, el movimiento social venía ya saliendo mucho a las calles, venía, sí, como debatiendo lo que estaba pasando a nivel nacional, la policía actúa, tendría la facultad de permitir que haya movilizaciones o no, básicamente, es decir, no hay autorización para la movilización social. Entonces la Corte Constitucional tumba esas dos partes del Código de Policía, pero pues digamos ahí se puede ver ya el carácter autoritario que se está implantando en la Policía Nacional, y que no es solamente la Policía Nacional, hace parte de una articulación de partidos políticos, sectores económicos, es todo el conglomerado del poder finalmente, quienes detentan el poder hoy en Colombia. Ya, digamos, para ya acercarme más a lo que está pasando, ya el 9 de septiembre llega el caso de Javier y es que la policía, Javier se encontraba tomando en la calle, la policía llega y como estábamos en cuarentena, en donde no se puede tomar en la calle, en donde no puede estar la gente en la calle, pues llega y lo, digamos como que lo somete para llevárselo a un CAI, que los CAI son los centros de atención inmediata. Y utilizan, pues digamos, el video está ya en redes sociales, utilizan unos métodos que es con unas pistolas de corriente, que son tasers, que les llaman, tiran a Javier en el piso, lo electrocutan, él pide que por favor ya paren, no se detienen, se lo llevan al CAI y le siguen pegando en el CAI, ya después allá es donde lo encuentran muerto ya y lo llevan al hospital y él ya llega muerto, básicamente. De ahí, pues, el levantamiento popular en Colombia pues, realmente no ha tenido precedentes. Casi en cada barrio o cercanías a un barrio hay un punto de estos de la policía. Entonces, lo que hizo la ciudadanía fue convocatorias en redes sociales para ir a hacer más que todo velatones, era como la propuesta de ir y prender en memoria de Javier, pero pues la policía, el trato que le da a la gente que está con este descontento es seguir intimidando a las personas, seguir, sí, siendo pues finalmente como unos agentes muy violentos. Entonces la gente lo que empieza a hacer es empezar a romper esos lugares de esos CAI. Hasta el momento hay 64 CAIs destruidos y 23 ya fueron incinerados, los quemaron todos. Se han presentado 18 muertos. La policía en medio de estos enfrentamientos con la ciudadanía, lo que hace la policía es parar, digamos, a quemarropa a las personas que están manifestándose, pero disparan armas de fuego. Ya han asesinado a 18 personas. Básicamente las personas que mueren también son jóvenes, siguen siendo los jóvenes los que están en la calle y los que están enfrentando más a la policía. Van más de 200 heridos y la decisión del Estado y del poder ha sido la militarización de Bogotá. Entonces, aunque ya venía militarizada la ciudad desde el 21 de noviembre del año pasado, ahorita, pues digamos, esa sigue siendo la única forma de respuesta a este descontento tan grande que hay. Lo interesante de esto es que no solamente se ha quedado en Bogotá como el descontento social, sino que esto ha tenido un eco a nivel nacional, en Medellín, en Manizales, en Cali, en Villavicencio, en Ibagué. Hay muchas ciudades y ciudades intermedias, pueblos más pequeños, en donde la gente está saliendo también a protestar, pues realmente lo más importante de esto es que no son manifestaciones, digamos, como marchas que sale la gente como a exigir algo, sino pues que ya son es movilizaciones ya de choque directamente de ir a enfrentarse con la policía, que eso es algo que nunca se había visto en este país. Es un hecho sin precedentes lo que estamos viviendo. Sin embargo, digamos ahí ya para ir cerrando, lo que vemos nosotros también es que pues es un descontento que se ha desbordado tanto a este nivel de caos, pero que más allá de esto no hay una propuesta que consolide, que aglutine realmente hacia un horizonte que se le pueda llevar a este descontento social, sino que básicamente puede quedar en esto, en el desborde, en la confrontación, y de ahí no se va a avanzar a una discusión distinta de sociedad. Esto finalmente es producto de la crisis que estamos viviendo dentro de este modelo, de este sistema que pues está desboronando a pedazos. Y entonces puede que se haga mucho caos, pero que no se logre consolidar algo más allá del caos. Entonces, pues eso va generando como preguntas, dudas. Vemos también que pues el movimiento alternativo, los movimientos sociales también están muy, muy alejados pues del sentir popular de todas estas millones de personas que están saliendo a las calles a confrontar a la policía, y no tenemos tampoco una propuesta muy, muy clara de cómo decirle a la gente, bueno, más allá del caos hay que generar es otra forma de existencia en Colombia, otro modelo político, otro modelo social. Sí, pues digamos que es una discusión más nuestra que en las movilizaciones que se están presentando, seguramente no se está dando ningún tipo de discusiones.
Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Los cuerpos hablan, no flotan río arriba. Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Donde no hay poder, hay vida. Me sacó el pasaporte, me llevó un cuarto aparte, preguntó qué hacía, dije que era cantante, me pidió que demuestre, quería que cante, abrí grande la boca, mostrando los dientes, me exigió que respete, dijo calabozo, y en una libreta escribía mi nombre, me dijo usted parece, prototipo de puta, sudamericana. Mientras tanto en mi casa, hay fiesta de disfraces, baila sentada, la muerte a la mesa, la tierra no traga, no se desaparece, nadie nace 13, 13 se hace, que matan, cuando nos matan, con precintos.
Escuchábamos recién aquí en Después de la Deriva a CAP, una canción de creación colectiva que interpretan Sara Eve y Sasha Satia, una letra bien explícita: nadie se suicida en una comisaría, yo abortaría por si se hace policía. Ese es un otro buen afluente y disparador para esta noche de Después de la Deriva, donde estamos pensando y proponiendo un mundo sin policías.
Bien, gracias Felipe por este aporte, este panorama que estás dando sobre la situación en Colombia. Veíamos unos carteles en alguna de las movilizaciones diciendo que es tan peligroso para los colombianos, ser colombianos en Colombia, como para los negros vivir en Estados Unidos, y con esa tan linda pancarta le damos paso a Juanes para que nos cuente un poco desde la perspectiva de su organización Mundo Sin Policías. ¿Cómo caracterizan desde esa organización el rol de la policía? ¿Cuál es su función? ¿A quién protege y de qué?
Sí, gracias Sergio. Pues para empezar, nosotros entendemos que la policía, más de cualquier otra cosa, existen para proteger al capitalismo. Sin tener policía, ellos son la arma para que la sistema y el gobierno puede proteger los la propiedad de los ricos y de las industrias grandes. Y también, mientras tanto, que el sistema no está robando las comunidades de los recursos para protegerse, para encontrar casa y comida, ellos ponen esos recursos en el sistema militar y de la policía, y después de abandonar nuestra gente, ellos construyen estos cárceles para meter a esa gente que abandonaron. Entonces, no, ellos no existen para resolver el crimen, no, porque ya vemos y todos entendemos que ellos no te van a ayudar cuando necesitas ayuda. Ellos llegan muy tarde y no son responderos efectivos. Necesitamos un sistema que sí puede resolver el conflicto entre nuestras comunidades y que no apoya un sistema racista. Y eso es la misma sistema aquí, desde que se puede encontrar en Colombia o Argentina o lo que sea. Oh, y también quería decir que con la propiedad vemos que la policía ayudan como en procesos como de desalojamiento, para quitar gente de sus casas y dónde está viviendo, y quitan las maneras como vivir y los meten y después cuando dejan esa gente sin nada, lo criminalizan y los meten a los cárceles.
Gracias, Juanes. Es bien interesante y es tristemente muy, muy, muy cercano el relato que vos hacés en base a algunos hechos que están sucediendo en Argentina, que bueno, ambos conocen. Pensaba en la descripción que hizo tanto Felipe como Juanes, y entonces una pregunta posible es, aunque la policía no cometiera los supuestos excesos que comete cuando mata a jóvenes y jóvenes, cuando tortura, cuando desaparece, aunque entendiéramos que estos son excesos, digamos, la pregunta es, ¿puede haber una policía buena? Nosotros y nosotras creemos que no, pero me parece que está bueno que lo respondan ustedes también.
Sí, cierto. Y la respuesta que tenemos también es que no, punto. Porque sí hay gente adoctrinados y piensan que la manera para ayudar a la comunidad es entre la policía, pero todos los policías están entrenados en este sistema blanca y racista. Un ejemplo y algo que puede explicar eso mejor es cuando vemos dónde ellos encuentran sus entrenamientos. Aquí en Georgia, donde vivo yo, tenemos la organización GILI, que es el Georgia International Law Enforcement Enforcement Exchange, es como un entrenamiento internacional para las policías, y encuentras países como los Estados Unidos, Israel, Israel, Colombia, Hungary, Egipto y otros países que tienen una historia de policía bien violentas. En Egipto vemos que ellos han disparado a la gente protestando también, igualitos a los que a los tombos en Colombia que nos están matando ahorita en estos días. Y en los entrenamientos vemos que aprenden cómo utilizar los policías clandestinos, cómo hacer perfil racial, racial profiling, y también aprenden cómo utilizar la vigilancia y supervisión de la gente para ese perfil racial y para meterlos y mandarlos al cárcel. La vigilancia también es un sistema bien racista porque eso, las cámaras, ves, como por ejemplo aquí en Atlanta, las cámaras están enfocadas en las comunidades afrodescendientes y hay muchos ejemplos donde la policía lo utilizan con abuso para perseguir a la gente sin caso. Y también las cámaras implica que una paz social viene del miedo a ser reprendido. Pero nosotros creemos que podemos tener una sociedad mejor y sin individualismo y que la paz viene junto con la comunidad.
Este programa lo puedes escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil y en nuestro sitio web después de la deriva.com.ar y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
Después de la tanda aquí en La Tribu seguimos adelante con este programa de Después de la Deriva dedicado a pensar la posibilidad de construir otro mundo, un mundo que no incluya gorra, un mundo sin policías, y por eso seguimos en charla con Felipe Martínez del colectivo Desde Abajo de Colombia y también con Juanes de la organización norteamericana Un Mundo Sin Policías, la posibilidad de pensar juntos más allá de las fronteras y de lo que impone la lógica imperante. Esto es Después de la Deriva y seguimos en esta charla por Un Mundo Sin Policías. Pensábamos y queremos pensar junto a ustedes si es posible imaginar ese mundo sin policías y qué acciones tenemos que hacer desde la sociedad civil para que eso sea posible. Si querés, respondiendo Felipe desde Bogotá y después responde Juanes.
¿Cómo podría ser un mundo sin policía? Pues finalmente pensaría yo que desde la organización comunitaria popular, digamos que vayan gestando escenarios de lo que se entienda la seguridad más allá del policía, ¿no? Sino la seguridad comunitaria, que se entiende por esto. Eso implica una apropiación del territorio, de un arraigo con los lugares en donde se habitan. ¿Por qué se sigue hablando siempre en ese término de cuidar y proteger? Pues es básicamente porque lo que estamos viviendo es un mundo en crisis, de un sistema que se está desboronando y que lo que se necesita realmente es un mundo más allá del capitalismo, un mundo en donde la distribución de la riqueza se haga, se materialice, en donde no hayan personas tiradas en la calle, en donde, como que las condiciones de la dignidad humana sean las mejores y estén presentes.
Está buenísimo. Gracias, Felipe. Juanes, ustedes tienen en la página varias propuestas como muy concretas y me parecía que estaba bueno que las cuenten.
Sí, cierto. Primero quería responder a esa pregunta también y solo para decir que sí, el capitalismo se está cayendo hasta el fascismo y ya siempre está abandonando gente sin recursos para vivir, pero nos va a abandonar más y va a encontrar otras maneras de violencia contra nosotros. Y entonces nosotros necesitamos aprender las habilidades para, you know, como resolución de conflictos y necesitamos parar las situaciones de daño que no se conviertan peor. You know, necesitamos tener el proceso en nuestros comunidades con nuestros vecinos para parar el daño de todo y para asegurar que la gente tiene lo que necesitan. Y ejemplos, y para decir justicia transformativa, ya hay muchas comunidades que utilizan eso y eso es la vía que, you know, que ya tienen. Encuentran maneras para evitar lo que pasó y crecer con su comunidad del daño que alguien hizo. Pero para darte unos ejemplos, en los Estados Unidos existe como el Trans Lifeline, una línea directa donde apoyan y contestan gente que están en situaciones médicas o emocional de emergencia, pero y están entrenados como parar y asegurar que esa situación no se escala, no se pone más peor, pero también nunca van a llamar la policía sin el consentimiento de la persona que está llamando. También tenemos los proyectos de poder de Oakland, donde la comunidad equiparon con la habilidad para ayudar gente en crisis médica y o en sobredosis. Entonces, allí están respondiendo a los problemas de drogas que vemos ahí en California y evitamos el peligro de llamar la policía, porque vemos que aquí en los Estados Unidos el sistema racista, no importa que, you know, alguien está muriendo de algo, de drogas o sobredosis, no, ellos todavía lo van a tratar como si fuera criminal. Es un sistema violento. Y también hay gente como mujeres indígenas y gente de dos espíritus aquí también en los Estados Unidos que trabajan juntos en su comunidad para encontrar asesinos de sus gentes, porque vemos en esas comunidades muy rurales que hay bastante violencia sexual contra las mujeres indígenas. Y cuando están buscando ayuda, los tombos los dejan sin ayuda y sin no responden a ese problema. Entonces, ellos mismos se equiparon con el trabajo para resolver esos crímenes sexuales contra ellos.
Están buenísimos ambos testimonios. Bueno, nos vamos quedando ya sin tiempo. Les agradecemos muchísimo a los dos por haber participado, pese a los problemas técnicos y las distancias. Encontramos que todos, finalmente todos y todas, estamos parados frente a las mismas problemáticas y queríamos promover, digamos, este encuentro más allá de nuestras fronteras y de nuestros territorios para pensar en común. No sé si alguien quiere decir algo. Por nuestra parte les agradecemos un montón y bueno, esperamos volver a encontrarnos.
Una cosa más.
Sí.
Gracias otra vez por invitarnos. Los quería decir que si quieres apoyar la comunidad en Colombia, yo también trabajo con un grupo que se llama el Colectivo del Condor Rojo y puedes encontrar en línea nuestro GoFundMe, donde estamos recolectando dinero para mandar a la gente y ayudarlos con lo que está pasando allí en the front lines contra la policía. Porque ahorita no solo están disparando a la gente, pero también lo están metiendo a la cárcel y están como exagerando los the charges, como están diciendo, no sé cómo decirlo, con los cargos que...
los cargos, que sí. Los están imputando de delitos que no cometieron.
Gracias, sí. Y entonces los queremos ayudar con ese proceso legal y tenemos compas allí que ahí están listos para ayudarlos. Entonces, puedes encontrar a nosotros en Twitter o en Instagram y también en Facebook, el Red Condor Collective, Colectivo del Cóndor Rojo.
Perfecto, buenísimo, Colectivo del Cóndor Rojo, perfecto. Felipe, ¿quieres agregar algo más?
Pues agradecerles por la invitación. Es un gusto pues poder compartirles a ustedes este poquito de realidad de lo que pasa aquí, y también escucharles a ustedes desde Argentina, desde Estados Unidos, es muy importante, como que sí, evidencia que estamos pasando lo mismo, viviendo las mismas cosas. Y nada, ya como para cerrar, también comentarles que es muy importante algo que está pasando ahorita, y es que en esos CAI, en las estaciones donde la gente las quemó y todo, en muchas partes lo que se están armando son bibliotecas populares. La gente está yendo allá a pintarlos y a hacer como espacios culturales, educativos. Yo creo que ahí la sociedad también va mostrando un rumbo de lo que debe ser el mundo nuevo, ¿no? Entonces, como invitarles a que también vayan siguiendo eso, que no todo lo que está pasando son tragedias, sino que ahí mismo van saliendo los caminos de otras cosas, otra sociedad.
Apretar manos callosas, porque aunque no sean muy finas, son mucho
Acabamos de escuchar La Chacarera para un Amanecer, interpretada por el trío de Verónica Condomí, Ernesto Snager y Facundo Guevara. Lo que sigue ahora es una entrevista que hicimos a Josefina Royuelo. Josefina es una compañera que fundó una organización que se llama Autodefensa Córdoba y nos acercamos a ella en busca de esas experiencias que construyen aquí y ahora autonomía, en este caso en referencia a lo que podría denominarse seguridad, que más bien se interpreta como autocuidado o cuidado colectivo o seguridad colectiva para nosotros. Compartimos entonces con ella esta experiencia.
Bueno, primero, antes que nada, muchas gracias por esta entrevista y por tener en cuenta nuestro trabajo. Autodefensa Córdoba es un proyecto que empezó primero como clases de entrenamiento físico que tenía que ver con los deportes de combate. Yo soy Josefina, la instructora. Hace 20 años que practico un arte marcial que es el kung fu tradicional. He competido en peleas de contacto pleno, sean de kickboxing, de boxeo. Y bueno, surgió el proyecto como algo de que nos juntamos a entrenar, seamos todas chicas, a ver qué pasa. Y nos juntábamos en el living de una casa y bueno, yo les explicaba cómo pararse, cómo utilizar las manos, cómo utilizar las piernas. Y bueno, y esa alumna que vino por primera vez trajo a otra y después trajo a otra y empezaron a venir muchas, en ese momento, mujeres o identidades más feminizadas. Eso fue hace 5 años. Y después pasó el femicidio de Micaela García, que fue un femicidio que a mí me marcó mucho porque yo también milité mucho tiempo en los barrios. Micaela era militante y me tocó muy, muy de cerca, porque siempre me quedé pensando cómo hubiera sido si Micaela hubiese tenido un elemento contundente para poder librarse del agarre del tipo que se baja del auto y la intenta subir, porque siempre en las agresiones siempre van a ser por la espalda, nunca, sobre todo algo en la calle, nunca va a venir de frente. Entonces, bueno, ahí dije, bueno, a esto que estamos haciendo le vamos a dar una vuelta de rosca y lo vamos a transformar en un grupo de autodefensa para mujeres que nos sirva para la respuesta inmediata ante una agresión, ya sea física, verbal, porque bueno, entendiendo que la agresión física es lo último a lo que tenemos que llegar, pero bueno, teniendo la herramienta para poder responder.
Bien. Después, sí. No, pensaba, digamos, y un poco lo charlábamos antes de la entrevista, cómo esa herramienta que en principio parece individual, cuando muchas mujeres y muchas identidades feminizadas se juntan, se transforma en algo más colectivo, ¿no? Hay como una grupalidad que funciona.
Sí, tal cual. De hecho, en principio nosotros nos pusimos como en un grupo de WhatsApp, que primero era para informar sobre las clases, o sea, hay clases del día lunes a tal hora, y luego se transformó en una red, que hoy en día es una red, donde lo utilizamos, por ejemplo, ahora no porque estamos en pandemia, pero cuando alguna de nosotras salía a bailar o se iba a la casa de alguien que no teníamos conocimiento de quién era, nos mandábamos la ubicación, y bueno, así fue surgiendo, ampliándose el grupo. Y hoy en día somos, antes de que empezara la pandemia, yo estaba dando clases 3 veces a la semana regularmente a un grupo de no menos de 20 pibes por clase. Es decir que más allá de la cuestión de lo físico y de aprender, la impronta de Autodefensa Córdoba es que vos te vayas con un cambio de actitud, que enfrentes la vida desde otro punto de vista, sabiendo que vivimos en una sociedad violenta, machista, racista, patriarcal, clasista. Entonces, bueno, desde esa perspectiva, pararte de otra forma. Y nada, y después, con el tiempo, también se incorporaron personas trans, entendiendo a las personas trans como el colectivo oprimido. Y, o sea, la única identidad que no participa en mis clases son los varones cis, heterosexuales. El resto, todos pueden venir.
Bien, bien. ¿Y cuál es el vínculo con, digamos, cómo piensan ustedes la policía?
Está todo mal con la policía. Nosotros creemos que no creemos en el Estado, por ende no creemos en la policía, por ende no creemos en el sistema carcelario como una solución al problema de la desigualdad. Por eso, siempre en los entrenamientos, en las clases, se habla desde la prevención, desde anticiparnos a cosas antes de llegar a un punto en el que ya no, que nos estén violentando. Entonces, por eso, volviendo a lo que hablaba recién, armar redes en las que nosotras y nosotres podamos resolver las situaciones sin necesidad de acudir a la policía.
Claro.
Nunca, no sé, si vos me preguntás cuál es la solución que yo propongo, no sé, es como dice Angela Davis del libro Son obsoletas las cárceles, ya oponerse a que exista un sistema carcelario es algo, digamos, no pensar el mundo sin la cárcel, sin la policía, ya es algo. Y después, bueno, vendrán las alternativas, porque la primera que surge, la primera demanda que surge es qué hacemos con los violadores, qué hacemos con los abusadores. Y la verdad que no sé, pero no creo en las cárceles. No creo que eso sea ni en hacer denuncias, ni en, porque todavía, por más que hay un montón de leyes y un montón de cosas, seguís siendo, hay mujeres que van a hacer denuncias por violencia y seguro se van a encontrar con un chuta en la comisaría que le pregunta, ¿pero usted qué le hizo a su marido para que le pegara? Entonces,
claro.
Para que él le pegara. Entonces, no.
Claro. No. Claro. Vos me decías, fuera de también de la entrevista, antes de la entrevista, que es una postura que es que es criticada por algunos feminismos. ¿Qué es lo que se critica de esta posición?
Se critica, me ha pasado en encuentros de mujeres, donde yo he planteado la autodefensa como alternativa y como herramienta, donde la respuesta es, yo quiero ser libre y no valiente, quiero caminar por la calle como si vivieran en un mundo completamente utópico y donde se cree que educando y siendo pedagógica con los chongos, con los tipos, con los hombres que representan al patriarcado, su más expresión, que son los agresores, se cree que se puede reeducar dentro de algunos feminismos. Nosotros, en el espacio de autodefensa, por supuesto que no creemos eso, o si algunas feministas lo quieren hacer, allá ellas. Yo no quiero educar a los tipos, porque todo lo que se puede googlear, el espacio es para, como te dije antes, para las personas que somos del colectivo oprimido,
claro,
y que no gozamos de privilegios, y por eso tenemos que generar nuestras propias herramientas de autodefensa, de convivencia, de cuidados colectivos, de cuidados individuales y colectivos. Entonces, bueno, esa postura a algunos feminismos les ha parecido violento de parte de los grupos que profesamos la autodefensa como herramienta y como alternativa a la policía. Porque nosotros planteamos a eso como nuestro enemigo, a la policía, al Estado, al jefe de tu trabajo que un día quedaste mal dormida y te dijo que capaz que no te atendieron bien. Esos son nuestros enemigos, de eso queremos defendernos. Entonces, bueno, desde esa perspectiva lo planteamos y bueno, desde los feminismos más intelectuales, más blancos, de clase media con privilegios, nos ven como una especie de intransigentes que lo único que queremos es agarrarnos a piñas con la gente. Y desde acá te puedo decir que en 5 años que lleva el proyecto, ninguno de mis alumnos se ha defendido con agresión física. Eso quiere decir que han podido responder y solucionar sus situaciones de una manera hasta dialogando o con un diálogo un poco más intenso, pero nunca han llegado
a la pelea física.
A una pelea física.
Al filo de las 11 de la noche estamos llegando ahora sí al final de este capítulo 161 de Después de la Deriva, un programa que hemos decidido dejar atravesar por las situaciones que ocurrieron en los últimos días aquí en la Argentina y que, sin embargo, levantando un poco la vista, van más lejos, nos conectaron con compañeros de Colombia, de Estados Unidos, de la provincia de Córdoba. La posibilidad de abrir este juego y entonces de pensar, de imaginar y de hacer otro mundo. Fue difícil, complicado encarar este programa y buscar compañeros y compañeras que nos ayudaran a pensar y a hacer un mundo sin policías. Nos parece que el desafío de Después de la Deriva, este colectivo que compartimos con Natalia Concina, Ana Carolina Strongoli, Guillermo Folguera y quien les habla, Sergio Arbolella, es tratar de instalar algunas ideas y algunos pensamientos que tienen que ver con la igualdad y con la emancipación. En ese viaje, en esa expectativa, nos parecía que proponer un mundo sin policías era una necesidad acuciante, una necesidad que debería estar latente y que, sin embargo, el sistema, la lógica, la representación, el capitalismo han ido borrando de la mesa de las discusiones. Ojalá que este aporte colectivo que plasmamos hoy ayude a volver a pensar la posibilidad de un mundo mejor y más humano, ese mundo sin policías y sin gorra. Hasta el martes que viene, esto fue Después de la Deriva.